Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
sale
el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy le traigo una relacionada con los sucesos en Venezuela y el reconocimiento de él como presidente electo. El gobierno de los Estados Unidos reconoce oficialmente al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Del proceso electoral de hace 4 meses, el 28 de julio del 2024, y aunque 48 horas después de la elección Estados Unidos había reconocido el triunfo de González, no lo había hecho como presidente electo. Ahora, la confirmación sobre el presidente electo venezolano fue dada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, este martes 19 de noviembre del 2024, en su cuenta X, y manifiesta: el pueblo venezolano habló de forma enfática el 28 de julio y convirtió a Edmundo González en el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de sus votantes. Fin de la cita. Además, otros países han apoyado como presidente electo a Edmundo González, entre ellos Ecuador y Panamá. Otros reconocen su triunfo en las urnas electorales, pero no han afirmado que es el presidente electo. Ejemplo de ello, Argentina, Costa Rica, Perú, Uruguay. Quizás ahora muchos sigan ese ejemplo como estadounidenses y declaran Edmundo González presidente electo de Venezuela. Edmundo González está exiliado en España después de una orden de detención por el régimen de Maduro y la represión y encarcelamiento de miles de manifestantes cívicos y la clausura de la plataforma X y WhatsApp en el país. También ha dicho que regresará a Venezuela para la posesión de su cargo el 10 de enero del 2025. Este miércoles 10 de noviembre del 2024, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Ojalá siga ese ejemplo los países europeos y el resto del mundo y tenga éxitos en la instauración de la democracia y libertad para el pueblo venezolano. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado: Rusia lanza misil balístico hipersónico para impedir el avance de Ucrania. El Día de la Dignidad y la Libertad se conmemoró en Ucrania en recordación al 10º aniversario de la Revolución de Maidán o Revolución de la Dignidad de Ucrania del 2024. Que conmemorar en esta fecha que ocurrió hace 10 años atrás, cuando en la plaza cívica de Kiev mucho pueblo salió a las calles a protestar y surgió esto que le llaman la Revolución Ucraniana, y de eso tuvo una repercusión profunda en su identidad nacional y rechazar e impulsar medidas a favor de la libertad y a favor de la Unión Europea, como estaba ya definido hace años atrás. Y sin embargo, el régimen autocrático de Viktor Yanukovych en el poder en ese momento rechazó esas propuestas ya aprobadas por el pueblo y el parlamento, y se alió preferentemente a Rusia en su carácter prorruso que posee para hacer un frente común con Putin. Una protesta ciudadana fue el epicentro en Kiev, que se extendió desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014, donde se produjo este hecho independentista a favor de la libertad y pro-europeo. Zelensky, en esta situación, bueno, ha sido electo democráticamente por el pueblo, y este mandato que se le ha dado le ha permitido, bueno, defender la voluntad popular de su independencia territorial y nacional, y ha demostrado junto con el pueblo ucraniano una resistencia heroica contra la invasión que Rusia ha impuesto al pueblo ucraniano, desarrollándose una guerra que Vladimir Putin pensaba que iba a ser una guerra relámpago de 48 horas, donde tenía en ese momento cercado, acuérdense, el 24 de febrero de 2022, tenía cercada a Kiev, la capital, y un esfuerzo grandísimo de los patriotas ucranianos, bueno, expulsaron a Putin de las regiones de Kiev, incluso de esa provincia de Kiev que hace frontera con Bielorrusia. Recuérdense que fue una invasión rusa, pero desde el territorio de Bielorrusia, y esto muestra la complicidad de este régimen con Putin para desestabilizar al pueblo ucraniano. Actualmente, verdaderamente, la guerra ha sido dolorosa, porque ha habido muchos muertos, muchos genocidios, donde han enterrado a personas en fosas comunes, y eso verdaderamente se ha visto como un crimen de guerra y como un genocidio, y por eso Putin también está buscado por la Corte Penal Internacional por estos crímenes y por el tráfico de niños ucranianos. No obstante, el pueblo ucraniano se ha engrandecido en esta lucha contra la dictadura de Putin, este invasor que le ha impuesto una injusta guerra al pueblo ucraniano, donde ha usurpado todo el territorio de la parte este y que llega hasta el Mar Negro. No ha cumplido con todos sus objetivos, pero en realidad se ha extendido mucho la guerra, que se debe poner fin ya, sin la humillación del pueblo ucraniano, donde el pueblo ucraniano pueda recuperar sus territorios y, bueno, se establezca verdaderamente una paz. Va a ser difícil porque Putin ha dicho que no va a devolver los territorios, pero bueno, para ver, el presidente Zelensky tiene su plan, un plan que ha puesto en práctica, donde ha tomado varios territorios de la provincia de Kursk, que es vecina, está al norte de Ucrania, y que aunque tiene un pequeño territorio, pero ha avanzado favorablemente en esta situación, y si tomara más tierra y las provincias, otras provincias, pues obviamente que son fronterizas con Ucrania en el este, noreste, pudiera haber entonces una paz más rápida, donde pudiera haber intercambio de territorio y recuperar el territorio como la península de Crimea, donde la perdió desde el 2014. Recuerda que esta guerra empezó en el 2014, no es ahora, esto es una extensión que, aprovechándose de ciertas debilidades internacionales de las potencias, Putin se invadió Ucrania. No obstante, pensamos que Ucrania, este pueblo que ha hecho una gestión valerosa y fuerte, pueda cumplir con su objetivo de establecer la paz y tener sus territorios. Y hay muchas cosas buenas, porque en realidad, ejemplo, la provincia de Crimea, que está ocupada desde el año 14 por Putin, el régimen de Putin, el ruso, esa provincia de Crimea, la comunidad internacional ha pedido que es una invasión, una posesión ilegítima de la provincia de Crimea por parte de Rusia, incluso hasta uno de los aliados de Putin, que es el turco Rancella y Endogan, ha protestado por la ocupación de esta, y lo ha dicho públicamente, incluso hasta a propio amigo Putin le ha considerado que fue una forma ilegal de conseguir este territorio y que se debe devolver. Y entonces esto hace pensar que sí, que el plan de Zelensky, que tiene 5 puntos y uno es esto, la devolución de sus territorios, tiene posibilidad de triunfar, lo que claro hay que hacer las presiones necesarias para llegar a la paz y que esa paz sea sin humillación para el pueblo ucraniano. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchan, titulado El tiempo no puede prolongarse más, es hora de la libertad. Como bien ustedes saben, vivimos hace 65 años y meses con una dictadura comunista totalitaria que se impuso en el país a la fuerza de las armas y que nunca hubo elecciones, ni ha habido en Cuba elecciones libres y democráticas, multipartidistas, donde se respete la voluntad popular para asegurar que el régimen es legítimo. Por eso consideramos que es una dictadura por la forma en que subyuga al pueblo cubano y lo mantiene, mantiene su poder, los tres poderes, usurpándole esa soberanía a la población cubana, y esto hace que sea ilegítimo y legal. No obstante, también podemos asegurar que es ilegítimo y legal porque los compromisos de instaurar la Constitución del 40 y cumplirla no fueron acorde a esas peticiones que se habían hecho por los movimientos que estaban en insurrección en ese momento. Y fue una proposición de los mismos, hasta los mismos cuatro propusieron exponer la Constitución del 40 y ponerla en práctica. Y bueno, sí, la dejaron, pero no la pusieron en práctica como tal, sino que al revés, empezaron a violentarla, muchos de sus artículos, y después la sustituyeron de facto en 1976 con la Constitución comunista, y todas las demás que han venido después, que son el resultado de esta, son herederas de ese sistema comunista, de esa Constitución de 1976. Y bueno, como bien ustedes saben, ahí no solo viola los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos cubanos dentro de la misma Constitución, sus artículos, sino que también humilla al pueblo cubano a poner extranjeros que son tiránicos en esa Constitución, como es el caso específico de Lenin, aunque menciona también a Engels y Carlos Marx, pero está escrita en esa Constitución, que eso hace que sea humillante, porque casi la mayoría de los países del mundo que no sean comunistas no han hecho esta situación. Esta Constitución cada día es una humillación para el pueblo cubano que esté presente y que esté vigente como reglamento del Partido Comunista, pero impuesto como Constitución al pueblo cubano. No obstante, esto también nos da esperanza a nosotros de que tenemos ante nosotros un acápite fundamental de que declararlo ilegítimo, porque violentó la Constitución y tiene una Constitución que está institucionalizada la tiranía. Por eso lo importante de la esperanza que tengamos todos nosotros para poder luchar contra la dictadura, porque es uno de los primeros objetivos que tienen todos los regímenes tiránicos, desesperanzarlo para que usted no encuentre cómo luchar contra la tiranía y crea que todo está perdido y que no hay nada que hacer. Al revés, ahora después de 65 años, tantos años de adoctrinamiento, tantos años de terror de Estado, podemos ver la luz, porque ya el pueblo cubano tuvo un despertar conjunto entre toda una multitud de pueblos en las calles protestando desde el año 2021, el 11 de julio del 2021, y esto es muy importante porque ya es la semilla esa que de libertad que ha despertado en todas estas personas y que debe seguir fortaleciéndose, y como único lo podemos lograr es que cada uno de nosotros bebamos de esa libertad y nos instruyamos para poder desarrollar toda esta técnica de rebelión que existe de forma pacífica, por supuesto, no nada de violentar, de violencia contra a las personas. En definitiva, todos somos cubanos, pero hay un grupo de estos que está ejerciendo mal el poder y está subyugando a todo un pueblo, que eso atenta contra la dignidad de las personas, y por eso debemos nosotros, bueno, seguir todo este estudio que hemos hablado en muchas ocasiones, que es la desobediencia civil o resistencia cívica no violenta. Nosotros también le llamamos desafío político masivo no violento, porque no es solo reclamar un buen salario y que no haya apagones y que haya alimentos, sino que estamos reclamando que debe haber un gobierno justo y democrático elegido por la voluntad popular, donde varias ideas existan en la sociedad y se conformen varios partidos con esa diversidad de ideas, y que el pueblo escoja en las urnas, en el voto secreto y justo a la persona que determine. y ese es el objetivo de final de instaurar una democracia y la libertad en el país. Por eso la situación, cuando hablamos de la esperanza, vemos todo esto, pero hace falta que todas las personas también la compartan y podamos entonces fortalecernos todos, no en una unidad de personas, sino en un conjunto de ellas, para poder echar adelante todo ese espíritu de libertad que en el 11J se manifestó en casi todo el país. Estoy seguro que enriqueciéndonos en esta lucha cívica no violenta, especialmente en este libro, hay mucho, pero escogimos este porque es sencillo a la hora de estudiarlo y es más fácil de adquirir este conocimiento entre una población llana que haga el ejercicio de la desobediencia civil. Y con ello estamos seguros que nos podemos liberar. No tenemos que esperar por nadie. Nosotros podemos liberarnos. Claro, si tenemos solidaridad es mucho mejor, porque así frena todos esos abusos que ha cometido la dictadura durante años y que ya dio una orden de combate para aniquilar a cualquier persona que se manifieste públicamente, no solo encarcelarlo, sino que también puede ser fusilado por el código penal tan severo que tiene más de 20 artículos que son de pena de muerte, que es muy severo para una sociedad cívica civilizada, donde se respete la vida. No ocurren esos hechos, incluso en la Constitución de 1940 no existía esa pena de muerte, porque la dejaron solamente en caso de los militares que traicionaron en guerra contra un país extranjero. Por eso, llenémonos de esperanza, revisemos toda esta literatura que es una edificación en el civilismo y estamos seguros que el pueblo cubano será libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo uno de Cayo Salustio, escritor e historiador romano, que nació en el 86 a.C. y murió en el 34 de ese mismo periodo. Y nos dice: ávido de lo ajeno y derrochador de lo propio. Y es así como trabajan los comunistas. Siempre están diciendo que ayudan al pobre y vemos que ellos son los que se convierten en ricos y el pueblo se convierte en pobre. Hay una igualdad grandísima que ellos siempre están populando y diciendo que su lucha es por la igualdad, y sin embargo ahí es la gran diferencia, donde ellos son muy ricos y están gozando de salud, y sin embargo el pueblo cubano está en la igualdad de la miseria y en una pobreza tan extrema que hay personas que están pasando hambre, incluso algunos se han suicidado en grupo de familia, y es por eso que esta gente está ávido de estas riquezas que son del pueblo para derrocharla a ellos en su favor y despreciar a este pueblo cubano que tanto que ha sido muy noble, porque en realidad el pueblo cubano es un pueblo noble, y ellos han abusado de esa nobleza de este pueblo, pero ese espíritu guerrero que hay dentro de todos nosotros es el que debe existir para poder alcanzar nuestra libertad. Y por eso el tema que hoy le traigo está muy relacionado con esta situación que llamamos: el Tribunal de Justicia de Londres confirma a CFR como acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba. El Tribunal de Apelación de Londres favoreció la decisión de la Alta Corte de Londres sobre los derechos legítimos del Fondo de Bienes e Inversiones CFR 1 Limited con el Banco Nacional de Cuba, BNC, en el juicio realizado en julio de 2024 y que expuso su veredicto este martes 19 de noviembre de 2024. BNC tiene una deuda total de 1.200 millones de dólares a CFR y ahora, en este fallo victorioso, puede reclamar 78 millones adquiridos legalmente por Cuba a través de su Banco Nacional de Cuba. CFR había demandado al Banco Nacional de Cuba por préstamo de impago en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Londres, Inglaterra, Reino Unido, el Banco Nacional de Cuba y el gobierno cubano desconocen, se dudan de esa entidad financiera y lo definieron públicamente y en el juicio con epítetos degradables como fondos buitres para disminuir su credibilidad. La Alta Corte de Londres, dirigida por la magistrada Sarah Cochrane, de la Sala del Comercio del Tribunal Superior de Justicia de Londres, falló que CFR puede reclamar por impago al Banco Nacional de Cuba, pese a que ya no ejerce como Banco Central de Cuba. Sigue siendo una entidad financiera estatal de la isla. Eso fue en abril del 2023. También afirmó que el proceso legal de demanda continuará sin el Estado cubano, pues no podrá reclamarse a este por irregularidades administrativas internas del BNC. Por eso, la recién apelación al Tribunal de Apelaciones de Londres. El fallo de hoy refuerza nuestra confianza a medida que avanzamos a la siguiente fase. Si bien siempre hemos buscado un acuerdo justo y equitativo, nos mantenemos firmes en la búsqueda de la justicia para nuestros grupos e intereses si las negociaciones no se producen, afirmó el presidente David Chastel en un comunicado. Un último recurso le quedaría a las autoridades cubanas y al estatal Banco Nacional de Cuba, que sería la apelación a la Corte Suprema del Reino Unido. Por supuesto, el régimen cubano siempre ha sido un deudor numeroso y sobre todo desde la gobernanza de Fidel Castro, que lanzó una campaña mundial de no pagar la deuda soberana contraída por los países. Y nunca pagó estos adeudos, o sea que la deuda con CFR y otros acreedores se sumará a la amplia deuda impaga que posee el Banco Nacional de Cuba y el Banco Central. El Estado cubano bajo el régimen Castro comunista presenta una abultada deuda de 18.000 millones de dólares, la mayoría en parte con las democracias occidentales y sus bancos financieros, en especial con el Club de París y el Club de Londres. El Club de París es un grupo informal de países acreedores para resolver la situación problemática de pago de varios deudores y está integrada por 22 miembros permanentes. Entre ellos se encuentran principalmente Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, entre otros. El Club de Londres es un grupo informal de acreedores privados, no tiene estatus oficial, solo se reúne para las negociaciones y después se desintegra, formando un banco acreedor de 117 países autónomos, aunque tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional. El grupo acreedor de París, Cuba no paga desde 2019, después un compromiso en el 2015 a realizar los pagos y reestructurar su deuda. El club parisino de 11.000 millones de dólares condenó 8.500 millones, el 77.27%, y el resto quedó a pagar a plazo en 2023, que nunca se cumplió. El fondo de inversiones con base en Islas Caimán se había hecho con el mercado secundario con préstamos de 78 millones de dólares contraídos por el Banco Nacional de Cuba en los años 1980 con dos bancos europeos, Credit Leonis Bank, Nederland e Instituto Bancario Italiano, y queda pendiente una deuda total de 1.200 millones de dólares que difícil podrá cobrar por el deudor moroso que es el régimen de Cuba. También porque Cuba castrista es una dictadura totalitaria comunista, con muchos ardides y maldades, y una de esas inmoralidades fue la que le aplicó a todos sus acreedores, y en especial la CFR, que fue cesar la actividad del Banco Nacional de Cuba como banca central desde su fundación de 1948 hasta la creación del Banco Central de Cuba en 1997. Eso le permitió al gobierno castrista dejar la deuda a la institución estatal BNC y no a la nueva identidad bancaria, el Banco Central de Cuba, o sea, de un plumazo político, no existe deuda soberana en el país. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Latón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Latón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es
una pausa para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo: nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo: que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió: la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente en no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos.
Esta fue una pausa para la